Hoy voy a retomar un tema que ya lo hemos tratado en la sala de charlas bíblicas en el pasado, el tema del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a tener en primer lugar un estudio bíblico sobre este tema, vamos a analizar unos cuantos textos del Nuevo Testamento sobre el asunto del arrebatamiento de la iglesia, del rapto. Son pasajes que los pretribulacionistas pues siempre esgrimen para apoyar esa doctrina que sabemos que es totalmente falsa, la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es totalmente falsa, es una pura patraña. Pues vamos a analizar unos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento para saber realmente lo que enseña la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesús, también sobre el asunto este del arrebatamiento, del rapto también se conoce, del arrebatamiento de la iglesia. Y sencillamente lo que vamos a hacer es analizar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre este tema. Estos pasajes, pues siempre son esgrimidos por estos evangelistas de fama mundial para hacernos creer en esa patraña, en esa mentira de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Pues el primer texto que vamos a estudiar, hermanos, es bueno que tengáis por ahí una Biblia a mano, pues es el famoso pasaje de Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Es el primer pasaje que vamos a analizar, que vamos a leer, vamos a estudiar. Un pasaje famoso que todos lo habréis leído, todos lo conoceréis seguramente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Y que dice lo siguiente: dijo el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, de la ciudad de Tesalónica, les escribió lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pues este es el pasaje fundamental que estos falsos predicadores, estos engañadores que predican la gran mentira del rapto pretribulacional, pues siempre esgrimen para hacernos creer que la iglesia será raptada al cielo antes de un periodo de 7 años de tribulación. Pues bien, como vamos a ver hoy, como vamos a ver en este estudio, en este pasaje del apóstol Pablo, pues no hay ni rapto, no hay ni rastro, perdón, no hay ni rastro de un supuesto arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Si os fijáis bien, el apóstol Pablo no mencionó por ninguna parte un rapto antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina, ahí el apóstol Pablo en ese pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pues no lo menciona por ninguna parte, ¿eh? Ahí sí podéis ver, no se habla por ningún sitio de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y es que realmente en toda la Biblia pues no existe ni un solo pasaje ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Jamás. En la Biblia no vais a encontrar ni un solo verso que hable de una futura tribulación de 7 años. Esa doctrina sencillamente es un burdo invento de estos falsos maestros pretribulacionistas, una doctrina que pretenden hacernos creer como si toda la Biblia pues la enseñara, hablara de ella. Estos maestros, estos falsos maestros que predican el pretribulacionismo, basan esa doctrina de una futura tribulación de 7 años en un solo versículo de la Biblia, en un solo pasaje, que es en Daniel 9:27, la famosa profecía de las 70 semanas. Sin embargo, si leéis bien ese pasaje, esa profecía, esa gran profecía de las 70 semanas, Daniel 9:27 concretamente, veréis que en ese verso no se menciona por ninguna parte una futura tribulación de 7 años. La Biblia, repito, jamás menciona un futuro periodo de 7 años de tribulación. Ese pasaje de Daniel lo que habla es de un periodo de 7 años, durante el cual sería confirmado el pacto, pero no se dice por ninguna parte que esos 7 años serán un periodo de tribulación. Se habla, repito, se habla de un periodo de 7 años, pero nunca dice que sean de tribulación. La Biblia jamás habla de una tribulación de 7 años, por ninguna parte. Por lo tanto, pues vamos a ver lo que dijo Pablo, lo que enseñó en ese pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primero, si leéis el verso 15, el versículo 15, en ese pasaje se está refiriendo el apóstol Pablo a la futura venida gloriosa de Cristo. Pero resulta, hermanos, que Jesús dijo bien clarito que su venida gloriosa ocurrirá cuando. Esto ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuándo dijo Jesús que ocurrirá su venida gloriosa? Pues será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esas palabras de Jesús las podéis leer en Mateo 24, versos 29 y 30, cuando dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, esa venida gloriosa del propio de Jesús, él mismo dijo que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Y cuándo vendrá Jesús en gloria? Pues el propio Jesús dijo que será su venida inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como leemos en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Como podéis ver en el verso 15, 1 Tesalonicenses 4, 15, el apóstol Pablo dijo que esa venida gloriosa de Cristo, pues, va a suceder cuando Él venga, cuando el Señor venga. No 7 años antes de su venida gloriosa, como pretenden hacernos creer falsamente estos falsos evangelistas, estos falsos predicadores, sino que va a suceder cuando Jesús venga en gloria. Y su venida gloriosa, repito, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, ese pasaje de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, no se enseña por ninguna parte una venida de Cristo, una venida secreta de Cristo, antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es absolutamente perversa, es diabólica, es anticristiana, es totalmente contraria a la doctrina que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Sin embargo, estos miles de falsos pastores, de falsos evangelistas, de estos predicadores de pacotilla, pues la enseñan, la predican. Y ha sido creída, desgraciadamente, por millones y millones de evangélicos, especialmente. En tercer lugar, el apóstol Pablo dijo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4 que cuando Jesús venga del cielo, cuando venga en gloria, descenderá del cielo. Él lo dice bien clarito, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto lo dice bien claro en el verso 16. Observad en este pasaje, hermanos, que el texto no dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que Jesús descenderá del cielo. ¿Y a dónde descenderá Jesús? Pues al único lugar donde podrá descender, donde descenderá Jesús, es a la tierra. Es aquí donde vendrá el Señor vendrá a la tierra. Él descenderá concretamente sobre el Monte de los Olivos. Él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, como dice la gran profecía del libro de Zacarías, capítulo 14, versos 4 y 5. Él pondrá sus pies sobre la cima de este monte y entonces este monte, que está al lado de Jerusalén, se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y entonces el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesús, vendrá a la tierra con todos sus santos, descenderá con todos sus santos, como dice Zacarías capítulo 14 versos 4 y 5. Y esto está en total armonía con lo que dijo el propio Jesús en Mateo 25 verso 31, cuando dijo bien claro que él vendrá del cielo acompañado por todos sus santos ángeles. Por lo tanto, hermanos, lo que enseña este pasaje es que la venida gloriosa de Cristo, después de la tribulación de aquellos días y el arrebatamiento de la iglesia, serán dos eventos diferentes, serán dos eventos proféticos diferentes. Sin embargo, ambos eventos ocurrirán al mismo tiempo, ocurrirán el mismo día, en el día del Señor. Cuando el Señor venga en gloria, entonces inmediatamente después la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Repito, el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia serán dos eventos diferentes. No son el mismo evento, como algunos pretenden hacernos creer, sino que la venida gloriosa del Señor y el rapto serán dos eventos, pero que ocurrirán el mismo día, será en el día del Señor. No habrá un lapso de 7 años entre un evento y otro, como falsamente pretenden hacernos creer estos falsos evangelistas, estos predicadores de pacotilla, sino que ambos eventos ocurrirán el mismo día. Es decir, el Señor descenderá del cielo con gran poder y gloria, y mientras Él está descendiendo del cielo, mientras Él desciende a la tierra, la iglesia será arrebatada en nubes, en estas nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en la atmósfera, en el aire. Eso es lo que enseña ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Le recibirán a Jesús para acompañarle en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, ¿eh? Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Y para que esto quede claro y me entendáis mejor, pues os pondré un sencillo ejemplo. Si, por ejemplo, vosotros, alguno de vosotros va a mi casa y llama a la puerta, entonces yo salgo a recibirle, ¿eh? Yo salgo a recibirle, salgo a recibir a esta persona y entonces le acompaño al interior de mi casa. El lugar de destino es mi casa. Y yo salgo a recibirle, abro la puerta y le acompaño al lugar de destino. Pues lo mismo, la misma, exactamente la misma palabra, recibir, es la que utilizó aquí el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Mientras Jesús desciende a la tierra, entonces su iglesia será arrebatada en esas nubes voladoras, en esas naves, para recibir al Señor, para encontrarse con Jesús en el aire. Y desde el aire le acompañarán en su descenso triunfal a la tierra. Esto es lo que significa la palabra recibir. Cuando salimos, repito, cuando salimos a recibir a una persona que viene, significa que le acompañamos al lugar de destino. Repito, salir a recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino. Entonces, cuando Jesús venga en gloria, los verdaderos cristianos, que queden vivos en la tierra, serán arrebatados juntamente con los cristianos resucitados y todos juntos serán elevados arriba, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera ahí arriba. Recibiremos al Señor Jesús y le acompañaremos en su descenso triunfal a la tierra. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza del apóstol Pablo en ese pasaje y que es muy diferente a la que enseñan todos estos falsos evangelistas, estos predicadores de pacotilla, que pretenden hacernos creer que Jesús vendrá de forma secreta, de forma silenciosa, sin que el mundo se entere, y entonces arrebatará a su iglesia, ¿eh? Y se la llevará al cielo y dará comienzo a un periodo de 7 años de tribulación en la tierra. Esa doctrina es absolutamente desconocida en el Nuevo Testamento, ni el apóstol Pablo, ni ningún apóstol, pues la enseñó. Jamás enseñaron esa patraña a los verdaderos apóstoles de Jesús, sino que esa doctrina del diablo, pues, es enseñada sencillamente por todos estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y que han engañado a millones y millones de personas con esa doctrina de demonios, con esa doctrina absolutamente peligrosa, muy peligrosa para los cristianos. Estos falsos maestros pretenden hacernos creer que esa venida gloriosa de Jesús será en dos etapas, en dos etapas. Estos evangelistas de pacotilla dividen la venida gloriosa de Cristo en dos etapas. Según ellos, la venida secreta de Jesús para arrebatar a su iglesia será la primera etapa y la segunda etapa ocurrirá 7 años después, cuando Cristo venga de forma visible para el mundo. Ellos han dividido esta venida gloriosa de Cristo en dos etapas separadas, cada una de ellas por un periodo de 7 años, por un lapso de 7 años. Pero resulta, hermanos, que esa doctrina de las dos etapas de la venida gloriosa de Cristo, pues no es más que una pura invención diabólica, es una absoluta patraña sin ningún fundamento bíblico, ya que la Biblia solamente habla de una venida gloriosa de Cristo, sin etapas. Repito, la Biblia solamente habla de una venida gloriosa del Señor Jesús sin etapas. Por ejemplo, bien, pues mirad, cuando Jesús se fue al cielo, cuando él ascendió al cielo, que sabéis que fue desde el Monte de los Olivos, 40 días después de resucitar, Jesús se fue al Monte de los Olivos con sus discípulos y entonces fue alzado al cielo, fue elevado al cielo, apareció una nube luminosa, una nube voladora, que recibió a Jesús, ¿eh? Él entró en esa nube voladora, recibió a Jesús y entonces fue ocultado de la vista de sus discípulos. Y de repente aparecieron dos varones celestiales, dos ángeles en forma de varones, que dijeron que de la misma forma que Jesús se fue al cielo, pues así le verán venir, así volverá, así regresará del cielo. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Fijaos bien que en este pasaje del libro de los Hechos no se dice por ninguna parte que Jesús se fuera al cielo en dos etapas. Él se fue en una sola etapa, él ascendió, fue elevado al cielo, le recibió esta nube voladora y esta nube se lo llevó al cielo, al tercer cielo. Pues bien, ahí Jesús no se fue en dos etapas, por lo tanto su regreso tampoco será en dos etapas. Como los ángeles, estos dos varones celestiales, dijeron que Jesús vendrá de la misma forma que se fue, por lo tanto vendrá de forma semejante a como se fue. Como Jesús no se fue en dos etapas, por lo tanto su regreso tampoco será en dos etapas. Jesús vendrá con gran poder y gloria, pues únicamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo en Mateo 24, versos 29 y 30, y entonces es cuando los escogidos de Dios, que sabéis que son los verdaderos cristianos, pues serán reunidos por los ángeles de Dios. Si leéis el verso 31, Mateo capítulo 24, verso 31, Jesús dijo bien clarito que cuando venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirán a sus escogidos desde los cuatro puntos cardinales desde todo el planeta. Serán reunidos estos escogidos de Dios. Ahí está hablando clarísimamente del arrebatamiento de la iglesia. Y si os fijáis bien, Jesús dijo de forma bien clara que ocurrirá. Este arrebatamiento, esta reunión de los escogidos, ocurrirá cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, esa doctrina tan popular, tan extendida en las sectas evangélicas, predicada por estos falsos evangelistas de fama mundial, de que la venida de Cristo para arrebatar a su iglesia ocurrirá antes de una tribulación de 7 años, es absolutamente contraria a la doctrina de Cristo, es absolutamente contraria a las palabras del propio Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Y la enseñanza del apóstol Pablo en ese pasaje paralelo, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17, pues es bien sencilla de entender. Cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, él descenderá a la tierra, que será el lugar de destino, la tierra. Y mientras Jesús desciende del cielo a la tierra, los cristianos muertos, los verdaderos cristianos que hayan muerto, resucitarán en gloria, resucitarán con cuerpos glorificados, inmortales, semejantes al cuerpo glorioso de Jesús. Y los cristianos que hayan quedado vivos en la tierra, que todavía hayan quedado vivos, pues no experimentarán la muerte, no morirán, sino que serán transformados de forma instantánea de mortal a inmortalidad. ¿Y qué ocurrirá entonces? Pues que estos cristianos transformados serán arrebatados juntamente con los resucitados, serán arrebatados juntos en esas nubes, en nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera, ahí arriba. Y desde el aire, pues le acompañarán seguidamente en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, que será el lugar de destino, será el lugar donde Jesús volverá, será a la tierra, a este planeta, para gobernar al mundo con vara de hierro, para gobernarlo con justicia. Como podéis ver aquí, pues en este pasaje de Pablo, no se dice por ninguna parte que Jesús se llevará a su iglesia al cielo, el texto no lo dice, ningún rapto de la iglesia al cielo es enseñado en este pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque si os fijáis bien el pasaje, lo que está enseñando es el descenso del Señor Jesús a la tierra, cuando venga con gran poder y gloria. Y seguidamente lo que ocurrirá es la reunión de los cristianos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia, para recibirle al Señor Jesús en el aire. Y como ya hemos visto, esa venida gloriosa del Señor ocurrirá solamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, versos 29 y 30. Por lo tanto, hermanos, están engañando al mundo todos esos evangelistas de pacotilla, como J.J. Ávila, Benny Hinn, etcétera, etcétera, etcétera. Estos falsos maestros, estos falsos predicadores, estos falsos evangelistas han engañado a millones de personas con esa doctrina perversa y diabólica del pretribulacionismo, es decir, del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, Y todos estos engañadores, todos estos falsos profetas de la cristiandad apóstata, pues ya en el futuro pues van a recibir su merecido cuando el Señor Jesús venga en gloria en aquel día, como podéis leer en, por ejemplo, en Mateo 7, versos 15, cuando habla de estos falsos profetas, de estos engañadores disfrazados de corderos, vienen con estos disfraces aparentemente cristianos, de corderos. Y el Señor los apartará de su lado, dirá: apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, hacedores de maldad. Estos falsos evangelistas dicen que la venida de Cristo mencionada en este pasaje, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ellos dicen que será la primera etapa de su segunda venida, y esa primera etapa, según ellos, será una venida secreta y silenciosa. De tal manera, hermanos, que según ellos el mundo no se va a enterar para nada, no se va a enterar de esta venida gloriosa y secreta de Cristo, ni le verán llegar. Solamente pues van a saber que millones de cristianos han desaparecido de repente de la tierra. Sin embargo, esto, hermanos, es una absoluta patraña, es una gran mentira, una mentira del diablo, un engaño tremendo a nivel mundial. Porque si os fijáis bien en este pasaje clave, 1 Tesalonicenses 4, verso 15, no se dice por ninguna parte que esa venida gloriosa de Cristo será la primera etapa de su segunda venida. No lo dice por ninguna parte. Ninguna segunda venida de Cristo en dos etapas, repito, ninguna venida de Cristo en dos etapas es mencionada en la Biblia. Pero no solo esto, hermanos. Resulta que esa venida gloriosa de Cristo, mencionada en este pasaje, será todo lo contrario a una venida secreta de Cristo. Todo lo contrario. Ya que el texto dice que el Señor descenderá del cielo ¿con qué? Dice que descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Trompeta de Dios. Es decir, que su venida gloriosa va a estar acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Todo lo contrario a una venida secreta de Cristo, a una venida silenciosa de Cristo. Y será tocada esta trompeta de Dios con el fin de reunir a todos los escogidos de Dios que forman la iglesia de Cristo. Estos verdaderos cristianos serán reunidos cuando suene esta trompeta de Dios, cuando el Señor Jesús venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación. Y serán reunidos con el Señor en el aire. Es en el aire, la atmósfera terrestre, allá arriba, en la atmósfera por donde van los aviones, ahí en esta atmósfera terrestre es donde va a ser la reunión, esta gran reunión de la iglesia, de los cristianos arrebatados en estas nubes voladoras, para recibir al Señor Jesús en el aire. Y desde el aire, desde la atmósfera, pues descenderán con él, le acompañarán en su descenso triunfal y glorioso a la tierra. Será una total invasión extraterrestre del Señor Jesús y de todos sus santos. Descenderán, le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a este planeta, a la Tierra, para gobernar el mundo con justicia, dando comienzo a ese famoso periodo de 1000 años que es mencionado en el libro del Apocalipsis, durante el cual los santos mártires, los verdaderos cristianos resucitados, los mártires, comenzarán a reinar con el Señor Jesús sobre las naciones de la Tierra. Con justicia, con vara de hierro, las gobernarán con justicia, juzgarán a las naciones, juzgarán a los vivos y a los muertos. Los muertos también serán juzgados durante ese periodo de 1000 años y luego al final, cuando se cumplan esos 1000 años, pues todos los muertos resucitarán. Los muertos que no resucitaron a la venida de Cristo, pues volverán a vivir, serán resucitados para oír la sentencia. La sentencia, el veredicto, ya sea de perdón o de condenación o de destrucción en el lago de fuego. Bien, pues esto ya es otro punto, es otro tema que hablaremos otro día. Aquí sencillamente lo que quería compartir con vosotros era este sencillo estudio sobre el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y el martes, Dios mediante, pues vamos a estudiar otro pasaje que también es esgrimido por estos falsos evangelistas, estos falsos maestros pretribulacionistas, que es el texto de 1 de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Este es otro pasaje que ellos siempre citan para basar esa patraña, esa doctrina falsa del pretribulacionismo, de la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y también iremos estudiando otros cuantos pasajes más del Nuevo Testamento, donde también se habla de la venida gloriosa de Cristo y que estos falsos maestros también esgrimen para intentar demostrar que Jesús vendrá de forma secreta antes de una tribulación de 7 años. Repito, eso es una doctrina absolutamente diabólica, perversa, contraria a la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles. Una doctrina que ellos jamás enseñaron y que, sin embargo, se introdujo en la Iglesia hace alrededor de 150 años nada más, hace 150 años aproximadamente, alrededor del año 1830 es cuando comenzó a enseñarse dentro de las sectas evangélicas. Y hoy en día, en el siglo XXI, pues prácticamente el 90% aproximadamente de todas las iglesias evangélicas del mundo, pues enseñan esa doctrina diabólica, que es tremendamente peligrosa para los cristianos, pues insta a los cristianos a que tengamos una esperanza absolutamente falsa, una esperanza en algo, en un evento profético que jamás sucederá, como es una venida secreta de Cristo antes de la tribulación de 7 años. Ese evento profético, eso jamás sucederá. Bien, pues si ya queréis aportar algo sobre este tema, podéis activar ya los micrófonos, hermanos. Ya ha acabado el estudio bíblico. Y podéis aportar, podéis preguntar, podéis dar vuestras opiniones sobre este asunto o sobre cualquier otro tema también que queráis. Yo ya paso palabra, hermanos.
Hermano Tito, yo tengo sí que mucho que aportar al
Pues
tema.
adelante, querido hermano Omar. Estoy yo el micrófono.
Sí, hermano Tito, como usted sabe, yo le he dicho un montón de veces que yo nací y me crié en la doctrina pentecostal
Sí.
y sé mucho del tema de del grato y de la gran tribulación. Y a partir de, yo le dije como hace 2 o 3 años, como 3 años más o menos, poco antes de conocerlo a usted, fue que Dios me reveló por medio de la escritura de que la iglesia ha de pasar la gran tribulación. Pero yo he notado lo siguiente, que dentro de esta iglesia se predica esa doctrina para atraer a la gente en masa, diciéndole a la gente que si creen en la doctrina de ellos, Dios los va a librar de la gran tribulación. Y la gran tribulación para ellos es de 7 años. Pero si usted, como usted lo acaba de decir, nunca, la Biblia jamás menciona de que el periodo de tribulación va a ser de 7 años. Solamente lo dice en Apocalipsis 13, dice que va a ser un periodo de 42 meses. Jamás se enseña en el Apocalipsis que ese periodo va a ser de 7 años
Muy bien.
de persecución de la iglesia. De la iglesia no, pues ellos dicen que ni de la iglesia. Y entonces ellos tienen un gran disparate, hermano Tito, que es que el Espíritu Santo se va a marchar de la tierra cuando venga la gran tribulación. Y eso es algo totalmente, totalmente contradictorio con la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo se marcha de la tierra, entonces las personas que estén en la gran tribulación, ¿cómo van a aceptar a Jesucristo? Si solamente el
Claro,
Espíritu Santo hace que confiesen
evidentemente.
al Hijo.
Así es, evidentemente. Es una contradicción total. Sí, sigue, hermano.
Y estas personas, hermano Tito, estas personas dicen, ah, no, pues no, estas personas van a ser más que vencedores. Yo digo, van a ser más que vencedores, van a ser más grandes que Cristo prácticamente, porque aceptaron a Cristo sin tener el Espíritu Santo. Que ese es algo tan ilógico y lo dice muchas veces la palabra es clara. Dice que aquel que tiene el Espíritu Santo confiesa al Hijo delante de los hombres. El que no tiene el Espíritu Santo no confiesa al Hijo. Y entonces ellos dicen que el Espíritu Santo no va a estar en ese periodo y las personas van a tener que aceptarlo por su propia convicción, sin ayuda de nada. Además enseñan, hermano Tito, que otros enseñan que cuando la iglesia se va de la gran a la gran tribulación, nadie se va a salvar y que va a ser este castigo de Dios de un tubo y siete llaves. Pero la Biblia dice que la gran tribulación es una persecución contra el pueblo santo de Dios, que es la iglesia. Y ellos no entienden esas cosas. Y otra doctrina que ellos también enseñan, hermano Tito, que también me llama mucho la atención, es que ellos dicen que cómo es posible que la iglesia ha de pasar la gran tribulación para que cuando venga Cristo se encuentre con una esposa toda arrugada, con muy maltratada,
Claro.
abusada. Y yo digo, es que ellos lo toman de forma literal, viendo que por medio del sufrimiento y las tribulaciones es que el cristiano se va perfeccionando. Y lo que está tratando de decir que mientras más tribulación y más necesidad pase el cristiano, más se va perfeccionando en el camino de Dios. Y cuando Cristo reciba a la iglesia, va a encontrar una iglesia perfecta, porque esa iglesia fue desadoctrinada completamente con las falsas doctrinas, incluyendo la doctrina esa del pretribulacionismo, que cada día más gente se la creen, hasta inclusive los
Así
mismos
es.
católicos se la creen, hermano Tito, paso
Así
palabra,
es.
por si alguien quiere opinar otra cosa.
Sí, por desgracia hay católicos y papistas que también se creen, se han tragado esa patraña. Son pocos los papistas, son muy pocos los que se creen esa doctrina del diablo. Pero se está empezando a infiltrar y se está empezando a extender dentro también de la gran ramera, dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero es especialmente las sectas evangélicas, especialmente las pentecostales, los que más predican y enseñan esta doctrina diabólica absolutamente, que es el pretribulacionismo, el rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Eso es el pretribulacionismo. Paso palabra, si algún hermano o hermana quiere comentar algo. Angeli, Gerardo, Juan,
Hola, Tito.
Moy o Rafael quieren comentar algo sobre este tema, pues podéis hablar, ¿eh?
Hola, Tito, ¿me escuchas?
Sí, hermano, se te oye bien.
No, te estaba escuchando, Tito. ¿Me escuchas bien? Sí.
Sí, se te oye bien, sí.
Creo que, bueno, yo también estoy de acuerdo totalmente con lo que tú estás diciendo respecto a que la tribulación o sea, que va a venir después, ¿no es cierto? Ahora, no quiero decirle también que yo también salí de una iglesia pentecostal. Y bueno, y creo que una vez que entendemos y vamos conociendo la palabra, nos damos cuenta del grave error que ellos tienen. Yo no lo juzgo, no soy quien para hacerlo, pero lo que sí quiero decir que es lamentable porque hay muchos hermanos que yo conocí en otras iglesias que son muy buenas personas, con un corazón realmente a Dios, y me da mucha pena de lo que ellos están pasando cuando están sabiendo que están en ese tipo de lugares. Pero sí quiero decirte que a veces me he preguntado en muchas oportunidades qué va a pasar con ellos, ¿no? Con esos hermanos tan buenos que inclusive yo tengo hasta hoy amistades con ellos, que los llamo, ellos me preguntan. Yo en este tiempo estoy pasando por una cuestión de enfermedad y yo tengo leucemia, Tito, me estoy tratando este tiempo y estos hermanos, que me dan mucha pena realmente, me llaman y me dicen: Gerardo, estamos orando por vos. Y yo eso lo tengo que valorar totalmente, si bien estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, Tito. El amor tiene mucho que ver en todo esto, tengamos amor al Señor, es muy importante, lo ha dicho
Por
Pablo en su
supuesto.
carta. Y quiero decirte que yo no estoy yendo todo este tiempo a la iglesia, si bien estoy en casa orando siempre con mi familia, con mis hijos. Pero me dan penas ellos realmente por lo que están viviendo y están pasando, por la mentira, como tú dices. Y bueno, quiero decirte que bueno, que yo entiendo que lo que tenemos que hacer nosotros, los que estamos entendiendo la palabra un poquito mejor, es poder orar por estos hermanos, realmente para que el Señor de a poco los vaya sacando de esos lugares. Eso es lo que quería
Así
decirte.
es, muy bien, gracias querido hermano Gerardo, muy bien, gracias por lo que has dicho. Yo te entiendo respecto a lo de tu enfermedad, te entiendo porque mi esposa también está pasando por leucemia, está hospitalizada. Ya mañana lunes le hacen el trasplante de médula ósea en el hospital y sé lo que es esa enfermedad, pues, está sufriendo esposa Liliana también. Y realmente pues el Señor es poderoso, está en la mano de Dios y sé lo que es
Totalmente.
eso. Y bueno, y respecto a los hermanos estos, a los pentecostales que creen en esta doctrina falsa, pues tienes toda la razón, pues, hay que orar. Lo único que podemos hacer es orar por ellos y mostrarles la verdad, exponerles la verdad de lo que dice la escritura, Lo que estamos diciendo aquí en este estudio bíblico, en esta charla, es ponerle la verdad de la palabra de Dios y decirles claramente que les han engañado, o sea, que les han engañado estos falsos evangelistas de fama mundial con una doctrina absolutamente contraria a la doctrina de Jesús y de sus apóstoles. Pero decirlo claramente, que son falsos evangelistas, la culpa no es de ellos, ellos son pobres nada más engañados, han sido engañados, la culpa la tienen esos predicadores falsos, esos falsos evangelistas de fama mundial, gente que se han aprovechado y que se han forrado de dinero a costa de predicar a medio mundo esta gran mentira. Podría dar muchos nombres, Gigi Ávila, Benny Hinn, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos predicadores son apóstoles de esta gran mentira del pretribulacionismo y por culpa de esta doctrina pues han extraviado a millones de personas y ellos mismos se han forrado de dinero porque es una doctrina, un ministerio que les ha dado mucho dinero porque es una doctrina absolutamente carnal, es una doctrina que trae miembros a las iglesias porque decir a la gente que no van a pasar por la tribulación y que se van a ir al cielo cuando Cristo venga. De forma secreta, es una doctrina muy agradable para la carne y hace que las iglesias se llenen de gente. Sin embargo, nosotros lo que tenemos que hacer es decirles que eso es mentira, que les han engañado y exponerles la verdad de lo que dice el Nuevo Testamento, la verdad de lo que realmente enseñó Jesús y sus apóstoles, que es precisamente lo que estamos diciendo hoy en esta noche, precisamente en esta charla, en este estudio, y que vamos a seguir teniendo. Pasado mañana vamos a seguir con el mismo tema y varios días más sobre este asunto del arrebatamiento de la iglesia. Y luego esto ya sabéis que queda grabado y queda publicado en internet y muchas personas lo escuchan, lo oyen y afortunadamente yo sé que hay a muchos, conozco a muchos hermanos que ya han dejado de creer en esa gran patraña, esa gran mentira del pretribulacionismo. Afortunadamente han dejado de creer en esa mentira, en ese error y ahora creen realmente en lo que enseña la palabra de Dios, que el arrebatamiento, que la venida del Señor va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y entonces los verdaderos cristianos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Esto es lo que enseña claramente la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles, y que encontramos registrada, pues, lógicamente, en las páginas del Nuevo Testamento. Y eso es lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, los que nos ya autollamamos cristianos bíblicos, porque creemos en la Biblia solamente y creemos en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo y de los apóstoles, pues no nos dejamos engañar por ese gran error, por esa gran mentira que estos evangelistas de fama mundial pues están enseñando, están predicando desde hace muchas décadas, muchos años, y que han extraviado desgraciadamente a millones y millones y millones de personas. Paso palabra.
Hermano Tito,
Sí, hermano.
ellos no tienen ningún versículo de la Biblia que sustente consistentemente ese tema de que la iglesia va a desaparecer antes de la gran tribulación. Nunca
Así
hay un
es.
versículo claramente. Si Cristo, cuando Cristo estuvo en los Montes de los Olivos, pudo haberle dicho a los discípulos, no se preocupen por lo que ha de suceder, porque yo antes de que suceda esto, yo los voy a librar y no van a pasar la tribulación. No, totalmente. Siempre les digo que se mantuvieran firmes hasta el final, cuando viniera la persecución, cuando fueran llevados a los tribunales, a la sinagoga, ante los reyes, que siempre estuvieran firmes. Y advirtió, lo primero que él advirtió fue de los falsos ungidos, porque cuando él dijo de los falsos Cristo, eso está puesto adicional, porque eso muchos creen que son los falsos Cristos también, pero se refiere también a los que dicen ser ungidos, porque la palabra
Claro,
Cristo significa ungido.
exactamente.
Y estas doctrinas evangélicas, los predicadores evangelistas se jactan de ser los ungidos de Dios. Y a eso se está refiriendo Cristo. Cuidado con los falsos ungidos, los que están llevando la palabra errónea al pueblo de Dios. Y eso es la primera advertencia que les hace a la iglesia, que no creamos en esos falsos ungidos. Y otra cosa que me ha llamado la atención, hermano Tito, que tú le preguntas a la persona en qué año empezó la doctrina del pretribulacionismo y ni siquiera saben. No saben quién es.
Efectivamente.
No saben quién es Margaret McDonald. No saben quién es John Darby. No saben. Yo le estuve hablando a una persona. ¿Sabe quién es Margaret McDonald? No, no sé quién es, ni me interesa saberlo. Pretribulacionista. ¿Sabe quién es John Darby? No lo sé, ni me interesa saberlo. Viendo que ellos
Claro.
son los padres de esa falsa
Claro. Claro.
doctrina. Y nunca,
Efectivamente.
nunca en la iglesia enseña, mira, gracias a fulana que fue la que tuvo la visión, nunca, no saben ni el origen de esa falsa profecía, hermano Tito. Y Cristo lo dijo claramente, inmediatamente después de la tribulación de aquellos
Exactamente.
días.
Ese es el verso clave. Ese es el versículo clave. Mateo capítulo 24, aprendedlo todos de memoria, porque es un pasaje fundamental para todos los cristianos. Mateo 24, versos 29 al 31, es un pasaje clave. Ahí Jesús dijo bien clarito, o lo digo porque los pretribulacionistas, estos falsos maestros, siempre dicen lo mismo, siempre dicen, vale, reconocen, yo he hablado con pretribulacionistas, con pastores de estos, y reconocen que Jesús nunca dijo efectivamente que el arrebatamiento será antes de una tribulación de 7 años. Ellos lo reconocen, pero luego dicen, pero es que Jesús tampoco dijo que el arrebatamiento será después de la tribulación de aquellos días, dicen ellos. Pues eso es mentira. Ahí en ese pasaje de Mateo 24, versos 29 al 31, Jesús dijo bien clarito que su venida va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y si leéis el verso 31, dice bien claro que seguidamente enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirán a sus escogidos. De los 4 puntos cardinales, es decir, de toda la tierra, serán reunidos con Jesús. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, Jesús sí que habló, sí que dijo que el rapto de la iglesia será después de la tribulación. Nunca antes de una tribulación de 7 años, sino después de la tribulación. Así que estos evangelistas, estos falsos pastores, que conocen la Biblia, ellos conocen perfectamente todos esos pasajes bíblicos, no están en su ignorancia. Ellos los conocen, los leen siempre. Lo que pasa es que no creen en ellos. Ellos no creen en esas palabras de Jesús. No creen en las
Hermano,
palabras de Jesús. Ese es el problema. Sí, hermano Omar.
Tito, yo se lo he
Hola,
enseñado
Tito.
a pretribulacionistas, se lo he enseñado
Hola,
ese
Tito.
pasaje.
Sí, un momentito,
Sí.
hermano. Sí, Omar. Sí,
Hermano
Omar.
Tito, yo le he enseñado ese pasaje a pretribulacionistas.
Sí.
Lo han visto con sus propios ojos y no creen, hermano Tito, no
Claro, ahí está la clave.
creen que son inventos míos, pero lo
Claro.
dice aquí claramente. No, no, es que puede ser otra cosa. Es que la Biblia uno la interpreta a su manera, pero mira, esto
Sí.
es más claro. Esto es más claro que el agua.
Sí.
Lo dice claramente, inmediatamente que termine la tribulación de aquellos días. Y dice la clave que lo dice en el Apocalipsis, una de las copas de la ira. El sol se oscurecerá y la luna
Así es.
perderá su resplandor. Y lo
Así es.
dice Cristo claramente.
Así es, hermano.
Pero ellos no, ellos se aferran a una mentira. Y por eso
Claro,
es que la Biblia
claro.
dice en segunda de Tesalonicense, por eso Dios enviará un poder engañoso para aquellos que se
Exacto.
complacieron en la mentira. Y los que se complacen en la mentira son los que creen en las falsas profecías. Y
Claro.
la gente se aferran a la mentira, aunque vean la verdad
Sí.
en la cara, en las narices, hermano Tito, se
Sí.
aferran a la
Sí,
mentira.
sí,
Para
sí.
ellos
¿Y
sí, diga.
por qué se aferran tanto a la mentira? Pues se aferran tanto a la mentira porque esta doctrina del rapto antes de una tribulación de 7 años es tremendamente agradable para la carne. Y como es tan carnal, es tan agradable para la carne, porque eso de pensar de irse al cielo sin pasar por la persecución de la bestia, sin sufrir la tribulación, pues eso es muy agradable. Eso, todo el mundo quiere irse al cielo sin sufrir la tribulación. Pues eso, como es tan agradable y como esta gente son tan carnales, pues la creen sencillamente. Y rechazan la verdad, rechazan a todos aquellos que vamos enseñándoles la verdad, lo que dijo Jesús, por ejemplo, en ese pasaje de Mateo 24, pues sencillamente no creen en esas palabras de Jesús. Se inventan alguna teoría absolutamente ridícula, diciendo, por ejemplo, que esos escogidos de Dios del versículo 31 son los judíos. Eso lo dicen muchos predicadores pretribulacionistas. Dicen, no, 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 es que aquí no se refiere a la iglesia, se está refiriendo a los judíos, que cuando Jesús venga va a reunir de los cuatro puntos cardinales a los judíos, es lo que dicen. O sea, una interpretación absolutamente estúpida, ridícula. ¿Por qué, hermanos? Porque si os leéis el Nuevo Testamento, bien clarito, cuando se habla de los escogidos de Dios, esto hay muchos pasajes, especialmente del apóstol Pablo, cuando se habla de los escogidos de Dios, se refiere a los discípulos de Jesús, a los verdaderos cristianos, ¿eh? Ya sean de origen judío o gentil, evidentemente. Esos son los escogidos de Dios, ¿eh? Es cuando Jesús dijo a sus discípulos, no os he escogido yo a vosotros, ¿eh? Y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas. Son los escogidos de Dios, son los que creen en Jesús, son los verdaderos discípulos de Jesús. Pero decir que los escogidos de Dios son los judíos es absolutamente una doctrina falsa, diabólica y estúpida, decir que son los judíos.
Y hermano Tito, y
Bueno,
ellos
Tito.
se hacer, sí, pase.
Sí, un momentito, Omar. A ver, di, hermano, el que iba a hablar,
Hola,
Omar.
Tito. ¿Me escuchas, Tito?
Sí, Gerardo, adelante, Gerardo.
Permiso, ¿eh? Bueno,
Adelante, hermano.
yo lo que quería también hacer hincapié, Tito, era en que esta doctrina también implica que provoque una tercera venida de Cristo, cosa que tampoco está aquí está la palabra.
Exactamente.
Porque
Así
esa es una de
es.
las cosas que realmente ellos caen en una semejante trampa a ellos mismos.
Claro.
Lo están enseñando a sus fieles este tipo de doctrina, porque sabemos que Cristo viene por segunda vez y no habla la palabra una tercera venida de Cristo jamás.
Claro,
¿Eh?
efectivamente.
Bueno, quería hacer recordar eso
Efectivamente.
para que también vayamos entendiendo un poquito más las cosas como son, ¿no?
Gracias por el detalle. Efectivamente. Aunque más que una tercera venida de Cristo, lo que los pretribulacionistas enseñan es lo que he dicho en el estudio bíblico. Ellos astutamente dicen que la venida gloriosa de Cristo, su segunda venida, estará dividida en dos etapas, ¿eh? La primera etapa será su venida secreta para arrebatar a la iglesia y la segunda etapa será 7 años después, cuando él venga de forma pública, de forma visible, a la tierra. Entonces lo que hacen ellos, en vez de mencionar la tercera venida de Cristo, como tú dices, entonces ellos dicen, efectivamente, la Biblia no habla de la tercera venida de Cristo, por lo tanto su segunda venida será en dos etapas. Es lo que hacen astutamente, dividir la segunda venida de Cristo en dos etapas separadas por un lapso de 7 años. Ese es el engaño de estos falsos maestros pretribulacionistas.
Ahora mismo, hermano Tito, estos pretribulacionistas, viendo cómo está la crisis económica y todo, ellos están celebrando porque ya se van para el cielo
Exactamente,
y la
es lo
gente
que
se va
dicen.
a quedar en la
Así
tribulación.
es,
Y los
así
he
es.
escuchado, los he oído diciendo eso.
Sí, de verdad.
Hermano, mire,
Dale.
yo voy a recalcar, vengo a recalcar otra vez que cuando yo estuve en la iglesia pentecostal y eso, ellos se la pasan predicando y le he hablado con personas que yo le digo, oye, vete poniéndote a ver, si Cristo, si la iglesia no pasa la gran tribulación, no es que no la va a pasar porque no, no, quítate, ponte esto en lo siguiente, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿qué pasaría? Y tú sabes lo que me han dicho personas. Que cree que al suceder eso, Dios sería un Dios injusto. Así mismo dicen
Qué
que Dios
disparate,
sería
tremendo.
un Dios injusto. Y tú los ves, hermano Tito, que se pasan en la iglesia alabando y glorificando a Dios, que si papá y esto, pero
Sí.
cuando a la hora de verdad que se tiene que probar si realmente tú amas a Dios, dice que Dios es injusto.
Es absolutamente disparatado, es diabólico 100%, es tremendo. Es
Una
tremendo.
pequeña.
Adelante, hermano Clofás, adelante, hermano.
Oh, disculpe, hermano. Oye, hermano, ¿a qué horas empezó este estudio?
A las 11 de la noche, hermano, pero ha habido muchas caídas, muchos han caído, yo también me he caído y bueno. Pero
Ah, okay.
al final ya se ha dado, ya se terminó el estudio bíblico, ahora estamos hablando todos. Pero bueno, mañana ya, hermano, el estudio, la charla estará publicada en internet y los que no la hayáis escuchado la podréis escuchar perfectamente. La podréis bajar.
Muy, muy bien, hermano. Solo una pequeña pregunta. ¿Podríamos decir que a cierto grado
ya la iglesia del Señor está pasando por, a cierto grado, por esta tribulación, se podría decir, Román.
No, no, hermano Clofás. Hay cristianos aislados de diferentes países, en países musulmanes o en países comunistas, donde sí, efectivamente, pues pueden estar pasando por gran persecución por parte del Estado. Les persiguen, les encarcelan por el hecho de ser cristianos, por leer la Biblia, por predicar. Pues hay cristianos que incluso hay países donde los ejecutan, los matan, actualmente. Pero cuando estamos hablando del periodo de esa de tribulación de 42 meses que menciona el libro del Apocalipsis, estamos hablando de una tribulación a nivel planetario, a nivel mundial, donde los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, serán perseguidos a muerte, serán encarcelados y serán decapitados, serán degollados, se les cortará la cabeza, y será a nivel planetario, a nivel mundial. Y esa gran persecución, esa gran tribulación, aún no ha comenzado. Puede haber tribulaciones a nivel aislado en ciertos países o a nivel personal, que algún hermano o hermana esté pasando por tribulación. Eso sí, hay cierto tipo de, hay muchos tipos de tribulación, diferentes grados de tribulación. Pero cuando estamos hablando de la gran tribulación, de esta gran persecución mencionada en el libro del Apocalipsis, que va a durar 42 meses, esa todavía no ha comenzado, todavía no ha ocurrido. Ocurrirá en el futuro. Yo personalmente creo que va a comenzar en un futuro cercano, pues esa todavía no ha comenzado, hermano Cleo.
Oh, okay, ahora sí estoy claro. Como no escuché el estudio, entonces voy a
Claro.
leerlo mañana, más al rato, y así ya. Está bien, estoy de acuerdo, sí es cierto. Hermano,
Entonces,
saludos.
gracias, hermano. Saludos y bienvenido a la sala, hermano Clofás. Bueno,
Gracias.
mañana ya, repito, ya mañana ya está publicado en audio. Para el que lo quiera bajar, lo podrá escuchar. El archivo de audio lo podrá bajar. Porque creo que la charla de hoy, la que estamos teniendo hoy domingo, es bastante importante. El ciclo que hemos comenzado hoy. Repito, hemos retomado el asunto del tema del arrebatamiento de la iglesia. Porque ya hemos hablado alguna ocasión en esta sala de charla, ya hemos hablado del tema. Y he preferido retomarlo porque lo considero muy, muy importante para los cristianos. Así que vamos a tener otro ciclo más sobre este tema del arrebatamiento, del rapto. Lo que enseñaron Jesús, lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles, comparado con lo que predican, con lo que enseñan todos estos cientos y cientos de evangelistas de fama mundial que predican
Hermano, una
esa gran
pregunta.
mentira. Adelante,
¿Me
hermano
escucha?
Lester. Sí, Lester, adelante.
¿Qué piensa que está haciendo este Nicolás Sarkozy? Muchos ya lo están viendo como la bestia, hermano. ¿Qué piensa de esto?
Sí, he oído por
Por
ahí que
por las
algunos
facetas proféticas que
creen.
tiene
Él es
de la
judío. Bueno, Nicolás Sarkozy, sabréis que él es judío. Nicolás, está relacionado con los judíos muchísimo y está apoyado por los judíos. Y curiosamente se llama Nicolás. Nicolás. Nosotros creemos, especialmente el hermano Omar, que está en la sala, el hermano Omar y yo, pues creemos que la futura bestia, el futuro falso Mesías, será otro personaje que también se llama Nicolás, pero que no es el Sarkozy, no es el presidente de Francia. Creemos que será otro Nicolás, el príncipe Nicolás de Grecia y de
Fíjate que yo
Dinamarca, creemos
estaba
nosotros.
leyendo un artículo donde este señor ya se postuló para ser el próximo presidente de la Unión Europea. Dice de que no va a haber otro candidato sino él
No puede, no puede. La
Adelante, Omar.
Constitución lo prohíbe.
Sí, ¿podrías explicar eso más, hermano Omar?
La Constitución prohíbe que Nicolás Sarkozy sea presidente de la Unión Europea. Nicolás Sarkozy es ahora mismo un líder, un mandatario. No puede ser mandatario, tiene que renunciar a un periodo de más de un año para poder ser presidente de la Unión Europea. No puede ser presidente, y ahora mismo él es el presidente de ahora. Esos son gente que desinforman, desinformadores, pero la Unión Europea, para tú ser presidente de la Unión Europea, no puede ser mandatario. Tiene que renunciar a ese cargo, tenía que renunciar a ese cargo un año antes. ¿Me escuchan?
Muy bien, Omar. Sí, te estamos escuchando todos, hermano.
Sí, que Nicolás Sarkozy, lo que pasa es que esos son engaños del enemigo, porque como ya está llegando el momento, él es el que está haciendo es tirando dados para que la gente se confunda quién realmente va a ser la bestia. Pero la bestia, la Biblia claramente da algunas claves de dónde él va a salir. Y una de esas es, en Daniel 8 se encuentra cuando el rey de Grecia, ahora mismo Grecia no tiene rey, y en cualquier momento se puede levantar la corona otra vez en Grecia. Pero debemos esperar a ver qué es lo que sucede de aquí a par de meses. Y veremos, pero Nicolás Sarkozy no es el falso Mesías. Y otra cosa, que Nicolás Sarkozy tuvo familia, tiene esposa y tiene esposa y tiene hijos también. Que la bestia es la que tiene
Ahí Omar te ha dado el enlace que me ha enviado el hermano Lester, el Lester, sobre la noticia esta de que Sarkozy quiere ser el presidente de Europa. Ahí te doy el enlace para que le eches un vistazo. Quiere ser el líder europeo.
¿Sabe por qué se lo comentaba? Porque me llama la atención que cuando el cuerno pequeño sale, según el libro de Daniel, dice que va a desarraigar tres cuernos delante de él, que los va a hacer a un lado. Y ahorita hay un dilema en este artículo que salió, que dice de que hay muchos que se oponen en la Unión Europea. ¿Por qué se tendría que salir? Se tendría que saltar el mandato de lo que sería Suecia y la República Checa, pero dice de que ninguno de ellos tiene la talla para afrontar la crisis como él. Entonces, como que ahí hay muchas cosas que se podría analizar ahí, ¿verdad? Pero como comentario, pues ahí sí que no. Está raro que se llame Nicolás y un montón de cosas, ¿verdad?
Hombre, ha mencionado lo del cuerno pequeño, que será el falso Mesías. Es curioso que el Nicolás Sarkozy este es medio enano, es pequeñito, es pequeño, es muy bajo. El cuerno pequeño es medio enano. El
Sí,
Sarkozy.
analizando bien, tiene muchas cosas que llaman mucho, mucho la atención, porque andan hablando hasta de una moneda global para el mundo y se está argumentando muchas cosas. Y el carisma que tiene este cuate, este señor.
Yo personalmente creo, coincido totalmente con Omar, con el hermano Omar. Creo que Sarkozy y otros personajes de la política, el príncipe, por ejemplo, el príncipe Guillermo de Inglaterra, pues algunos dicen que podrían ser la bestia, que podrían ser el falso Mesías. Yo lo que creo es que son cortinas de humo para ocultar al verdadero falso Mesías que está entre bambalinas preparándose para salir a la vida pública, al escenario político mundial dentro de poco. Y sencillamente creo que como el Sarkozy, el príncipe Guillermo de Inglaterra, etcétera, son eso, son cortinas de humo que están ocultando al verdadero o falso Mesías. Es lo que yo creo.
Hermanotito, note esto, hermanotito, que Nicolás Sarkozy salió poco después de que nosotros escribimos el libro. Un año después. Como si fuera una cortina de humo, una cortina de humo para confundir. Y ahora sale con algo que es totalmente anticonstitucional en el Tratado de Lisboa. Porque
No,
el
pues.
Tratado de Lisboa claramente te dijo que en un mandatario
Claro.
no podía competir para presidente de la Unión Europea.
Está claro. Está claro. Satanás es especialista en lanzar cortinas de humo. Siempre lo ha hecho. Es una de las tácticas preferidas, predilectas de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones, como dijo el apóstol Pablo. Y Satanás le encanta lanzar cortinas de humos para ocultar sus propósitos. Para ocultar, pues lo que hace es eso. Lanza una cortina de humo para que la gente no pueda ver la verdad, no pueda ver lo que se oculta tras esa cortina de humo. A ver, Omar, no se te oye.
Ahora mismo en
Adelante,
Grecia
adelante,
hay una
ahora.
crisis. Si me escucha, hermano.
Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora
Hermanotito,
sí.
ahora mismo hay una crisis tan grande que cerraron los bancos y Grecia está prácticamente paralizada. Y eso lo tienen calladito, hermanotito. Y la gente ha salido a las calles y hay protestas y todo. Y Grecia ahora mismo está, que nada se sabe qué es lo que está pasando en Grecia.
En Grecia se está gestando sencillamente una revolución. Ahí el pueblo lo que va a pedir es el retorno de la monarquía, sencillamente. a Grecia, el retorno del rey, que vuelva a haber un rey en Grecia. Es lo que
Mi
está, se está encaminando eso.
opinión es que Nicolás Paraselas ahí iba a convencer al pueblo de que lo elijan rey
Sí,
de Grecia.
la
Y él
cosa se
va,
está moviendo por ahí.
sí, y él se va a sentar y va a negociar con estos líderes griegos que ellos tienen que hacer algo que no está funcionando Grecia. Y ahora mismo se está planeando un referéndum en febrero en Grecia. Y no me sorprenda que ese referéndum sea para establecer otra vez la monarquía.
Sí, efectivamente. La gente
La
está
cosa.
cansada ya de la República, está cansada de los políticos en Grecia, no quieren saber nada de ellos y van a pedir seguramente el retorno de la monarquía a Grecia.
Lo mismo
Por ahí van los tiros.
está pasando en Italia hoy, que la gente
Sí.
está pidiendo también al gobierno. Que te dice que están robándose los chavos, la gente están ya hartos de la corrupción.
Claro. Exacto.
Y ellos lo que están pidiendo es monarquía, porque ellos prefieren un monarca que no es corrupto, porque el monarca vive del pueblo, que unos corruptos que se corruptos.
Sí, yo creo que el falso Mesías será el líder, el emperador. El que sea presidente, el que llegue a la presidencia europea, el que sea el primer presidente europeo, va a tener los poderes de un emperador, va a ser un emperador, el primer emperador del restaurado Imperio Romano, del nuevo Imperio Romano que es la Unión Europea. Ese va a ser el falso Mesías.
¿Para cuándo son esas elecciones, hermano?
Pues aparentemente para el año que viene, para el 2009. ¿No, Omar?
Así es.
Sí, para el 2009, hermano.
Okay.
Tendrá los poderes de un
No es
emperador.
4 años, es 30 meses. 30 meses y puede tener otro mandato más de 30 meses, una reelección de 30 meses más. Sería un total de 60 meses.
¿Algún otro hermano quiere aportar algo más sobre este tema? ¿Quiere decir algo?
Pero para mí es una farsa, hermano Tito. Para mí él va a pedir una vez que se trepe en el poder, que comience el caos, él va a pedir que le dé poderes de emperador y se convierta en un dictador vitalicio.
Sin duda. Sí, porque cuando hay un caos mundial, el pueblo siempre pide una dirección, pide un gobernante poderoso, pide un emperador. Eso ha ocurrido muchas veces a través de la historia. Por eso es que ellos están creando el caos, ¿eh? La caída de la economía mundial y el caos mundial, pues eso va a causar que llegue al poder un líder supremo, un emperador mundial, que va a gobernar el planeta, el mundo desde Europa. Y eso es hacia lo que estamos yendo.
Efectivamente, manotito. Y esta persona, otra cosa, porque el tema del rapto, Satanás le conviene 100% de que la iglesia crea de que no va a pasar la gran tribulación, que Cristo va a venir antes y
Claro.
se va a llevar la iglesia con un solo fin. No estén alerta, porque las personas cuando vean que venga la bestia, van a decir, no es la bestia. Por la siguiente razón, no ha habido rapto.
Claro,
Y
efectivamente.
muchos se van a dejar marcar creyendo que no ha habido rapto.
Claro.
Y lo dice que no saben a la hora que ha de venir, porque lo dice la iglesia de la Tiatira. Y no saben a qué hora vendré yo como ladrón. Porque ya esperan un rapto antes.
Diríamos que el rapto sería a la mitad de la tribulación o al
No, es
final.
que, vamos a ver, hermano Lester, es que no hay tal cosa como la mitad de la tribulación. Es que cuando la gente dice la mitad de la tribulación, están pensando en una tribulación de 7 años. Pero es que la Biblia nunca habla de una tribulación de 7 años. No existirá tal cosa como la mitad de la tribulación. Eso es un invento de los pretribulacionistas, de estos falsos maestros, que se han inventado una falsa tribulación de 7 años. La Biblia solo habla de un periodo de 42 meses de tribulación mundial contra los cristianos.
Digamos que en ese
El
periodo
libro
de
del
42
Apocalipsis.
meses, ¿sería el final de los 42 meses o a
No.
mitad de los 42 meses?
¿El qué? A ver, repite, hermano.
Sí,
¿Qué soy?
si la tribulación es el periodo de 42 meses,
Sí.
¿sería a la mitad de los 42 meses el rapto o al final de los 42 meses?
No, ni al final ni a la mitad, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es lo que dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después, es decir, que cuando terminen esos 42 meses de tribulación mundial, inmediatamente después ocurrirá el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Eso lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Jesús dijo bien claro, inmediatamente después, porque Jesús podía haber dicho, y a la mitad de la tribulación, o podría haber dicho, y al final de la tribulación, no. Él lo que dijo es, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Entonces vendrá Cristo, enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta y reunirán a todos sus escogidos. Eso es lo que enseñó Jesús.
Hermano Tito, yo escuché estos pseudo evangelistas que dicen, si la iglesia va a pasar por la tribulación, entonces hay una señal clara de que Cristo va a venir 42 meses después de la tribulación. 7 o 7 años después de la tribulación, ellos dicen, miren, es que tan pronto comience la tribulación, yo estoy seguro que los que van a quedar vivos se van a contar, se pueden contar porque van a ser pocos los que vayan a quedar vivos de los cristianos que no
Claro.
vieron la muerte en la tribulación.
Claro.
Y ellos dicen, no, que si vamos a saber, como si llegaran a estar vivos, no, es que va a ser, ellos ni se imaginan lo que va a ser, eso va a ser una carnicería, una
Claro.
masacre. Van
Claro.
a salir gente a la calle a cazar cristianos.
Claro.
Y yo estoy
Ya
seguro
sé.
que van a pedir, van a dar recompensas y todo y privilegios por
Así es.
cristianos.
Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Que no
Yo,
serán llamados cristianos. Lo que van a decir
bueno,
es que se les va a dar recompensa, van a salir a la caza de ellos. Pero lo que va a decir el gobierno mundial es que esos cristianos verdaderos no van a decir que son cristianos. Van a decir estos son terroristas, enemigos del nuevo orden mundial. Y hay que exterminarlos. Es lo que van a
una
decir
pregunta,
de los
hermano.
verdaderos cristianos. Adelante.
¿Qué sería lo más indicado, enfrentar a la bestia o huir de la bestia?
Ah, pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a ver. ¿Cuál es la actitud que tendremos que tener los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos, frente a la gran persecución que la bestia va a lanzar contra los cristianos? Bueno, pues si leéis el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 7, ahí dice bien clarito que la bestia va a hacer la guerra contra los santos y los va a vencer, ¿verdad? Dice que va a hacer la guerra contra los santos. En toda guerra siempre hay dos bandos, por lo menos, dos bandos. Y los dos bandos están armados, ¿verdad? Va a ser un agresor, va a haber un agresor, un malvado agresor, un asesino que va a ser la bestia, el falso Mesías, que va a perseguir a los cristianos. Pues los cristianos que sean perseguidos tendrán todo el derecho a la legítima defensa, podrán defenderse perfectamente. Cuando vienen a agredirnos con armas, agredirnos, tenemos los cristianos o los que no sean cristianos, tenemos todo el derecho a defendernos, porque va a ser una auténtica guerra, va a ser una guerra entre la bestia va a hacer la guerra a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, tendremos todo el derecho a defendernos legítimamente. Cuando vengan a agredirnos de forma violenta, claro, si vienen a apresarnos de forma pacífica, entonces no tenemos ningún derecho a defendernos. ¿Qué es lo que ocurrió con los apóstoles en el siglo I? Los primeros cristianos, que eran muchos de ellos eran apresados, capturados de forma pacífica, iban a capturarlos, eran detenidos, eran encarcelados y muchos de ellos eran después ejecutados. Pero ellos no se defendían con armas por la sencilla razón de que no iban a ellos, no iban de forma agresiva de forma violenta para capturarlos. Si leéis, por ejemplo, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí se dice, por ejemplo, varios casos de cómo las autoridades pues apresaban a los cristianos, a los apóstoles, los metían en la cárcel. Estos policías de esa época les capturaban de forma pacífica, sencillamente les detenían y les metían en la cárcel, ¿eh? Ellos no se defendían, no sacaban sus espadas, ni se ponían a luchar contra sus capturadores, no. ¿Por qué? Pues sencillamente porque iban a ellos de forma pacífica. Pero cuando vienen a nosotros de forma agresiva para dañarnos, para hacernos daño, para matarnos, vienen con armas, tenemos todo el derecho a defendernos de esos agresores, de esos malvados agresores, para defendernos de su agresión, de sus agresiones. Pues es lo que va a ocurrir durante ese periodo de 42 meses de tribulación. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los santos tendrán todo el derecho divino y humano a defenderse de las agresiones de la bestia y de sus lacayos servidores.
Así mismo, hermano Tito, porque lo dice claramente, hará guerra con los santos y los vencerá. Yo he tenido sueños que he visto la gente armada en la calle atacando a la misma policía del gobierno. Que yo le he comentado a usted muchas veces que he tenido varios sueños de eso y gente en el piso muerta. Yo creo que es una anticipación de lo que vamos a ver en la gran tribulación, hermano, de aquellos días.
Sin ninguna duda, hermano. Así es, yo también lo creo. Efectivamente. Bueno, queridos hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Ha sido una charla bíblica muy edificante. Está muy bien. Ya mañana estará grabada y estará publicada en internet para los que la quieran bajar, que la quiera escuchar. Yo ya me tengo que marchar, queridos hermanos. Así que un saludo a todos. Gracias por haber estado aquí en la sala. Gracias por haber participado, hermanos, y pasado mañana, el martes, tendremos la siguiente charla bíblica. Seguiremos hablando del mismo tema, este asunto profético del arrebatamiento de la iglesia. Esto será el próximo martes, hermanos. Así que un saludo a todos, queridos hermanos.
Que
saludos.
Descanse, hermano Tito.
Gracias, hermano. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el martes que viene.
Igualmente, hermano.
Que tengáis buena semana y que disfrutéis de estos días, hermanos. Hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
Cuídense, hermano.
Okay.
Cuídense.
Gracias y paz.